Bueno, otro encuentro a través del teléfono, por supuesto, con Laura Feinsilver, con su grajea y sus reflexiones. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal, Estela?
Bien.
Bueno, como siempre, a ver, en estos días hay mucho tiempo para leer y volver a leer cosas que están en la biblioteca, y así como la vez pasada nos referimos a John Berger y Picasso, hoy volvemos a John Berger.
Ajá.
Pero esta vez a su libro Modos de Ver,
sí,
que se publicó en 1972 y que se basa en una serie de charlas en la televisión de la BBC de Londres.
Claro.
Entre los comentarios de la época en distintos diarios, destacamos el de un crítico del Sunday Times. Dice: es un abreojo, en lugar de decir un abrelata, ¿no?
Sí.
Es un abreojo. Al concentrarse en cómo miramos un cuadro, él ciertamente cambia la manera en cómo se lo mira.
Sí.
Son 7 ensayos que pueden leerse en cualquier orden. En algunos se usan palabras e imágenes, en otros solo imágenes. Entre los conceptos al inicio del libro se destaca el siguiente concepto.
Sí.
La manera en que vemos las cosas está afectada por lo que sabemos o lo que creemos.
Claro.
En la Edad Media, cuando el hombre creía en la existencia del infierno, la presencia del fuego debe haber significado algo muy diferente de lo que hoy significa. Sin embargo, su vida, su idea del infierno se debía a la vista del fuego que todo lo consumía y el resto eran cenizas, tanto como su experiencia del dolor de las quemaduras.
Por supuesto.
Pero vayamos al arte.
Sí.
Cuando una imagen es presentada como una obra de arte, la manera en la que la gente la mira está influenciada por una serie de supuestos acerca del arte. Por ejemplo, belleza, verdad, genio, civilización, forma, estatus, gusto, que son las palabras que fueron muy usadas en la crítica de arte.
Sí, sí.
¿No? Cuando vemos un paisaje, nos situamos en él. Si viéramos el arte del pasado, nos situaríamos en la historia.
Claro.
Cuando se evita que lo miremos, se nos ría de la de la historia que nos pertenece. El arte se mistifica, porque una minoría privilegiada está inclinada a inventar una historia. En uno de esos ensayos, el número 5, que trata sobre la pintura al óleo, pero hace varias consideraciones,
claro,
hay ilustraciones de la colección del archiduque Leopoldo Wilhelm en su galería privada, un cuadro realizado por Teniers, que vivió entre 1582 y 1649.
Sí.
La galería del cardenal Valenti Gonzaga, pintada por Panini, que nació en 1692 y murió en 1765, y otro interior de una galería privada flamenca del siglo XVII. Era el momento en que los cuadros ocupaban todas las paredes, desde el suelo hasta el techo.
Claro.
Y también estaban desplegados por todo el entorno, apoyados unos entre otros.
¡Qué agobiante!
Sí, perros mediante, ¿no?
Sí.
Y también la presencia de los perros y todo el adornos y bustos y
sí,
esculturas. Una que larga, verdaderamente.
Claro.
Berger pregunta: ¿qué es el amor al arte? ¿Qué muestra al hombre del siglo XVII para quien los pintores pintaban sus pinturas? ¿Qué son estas pinturas? Antes que nada, son en sí objetos que pueden comprarse y poseer, objetos únicos. Un coleccionista no puede estar rodeado por música o poemas de la misma manera que está rodeado por sus pinturas.
Claro.
Es como si un coleccionista viviera en una casa construida por pinturas.
Sí.
Y esto muestra lo que posee. Berger menciona a Levi Strauss, que comenta acerca de los artistas del Renacimiento, para quienes la pintura era quizás un instrumento de conocimiento y también de posesión.
Sí.
Lo que fue posible a causa de las inmensas fortunas amasadas en Florencia y otros lugares. Los comerciantes italianos consideraban a los pintores como agentes que les permitían poseer todo lo que era hermoso y deseable en el mundo.
Sí, sí.
Y así podríamos seguir leyendo este capítulo que es tan extraordinario porque habla del comercio y de la pintura al óleo, porque era un símbolo de estatus.
Bueno, más que interesante.
Bueno, no sé, podemos seguir leyendo a John Berger.
Por supuesto, por supuesto.
Es inagotable y es para mí un libro, diríamos, de cabecera.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.